Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes. Esto se llama La Desinformadera de Arroba FM. Y aquí estamos ya para saludarles muy felices y muy contentos, con sonrisa falsa y toda la cosa.
Ay, no es cierto.
A los Reyes y Luis Ángel Marín.
¿Por qué dices con sonrisa falsa?
No sé, esa impresión me dio. Pero bueno, ya que estamos, qué bueno que nos acompañen. Es 4 de diciembre. Esto va volando. Se acabó el 2024. Espero que hayan cumplido sus planes de año nuevo del 2024.
Los propósitos.
Sus propósitos, que los hayan cumplido tal cual, que bajaran de peso si eso querían.
Yo sí.
O que, no sé, lo que hayan pensado que querían
ahorrar,
hacer.
Ahorrar, viajar, conocer gente.
Todo eso. Ver a Luis Miguel.
Ver a Luis Miguel. ¿Qué más? Tener trabajo.
Tener trabajo. Tantas cosas que la gente...
Dejar de ser enojones.
Tantas cosas que la gente prometió.
Y que a veces no cumple.
Que quiere cambiar. Mucha gente quiere cambiar, ¿no? A lo largo del año. Dice, el otro año ya no voy a hacer tal o voy a hacer tal. Y así, ¿no?
Ir al gimnasio.
Ir al gimnasio, sí.
Solamente los dos primeros meses del año es cuando los gimnasios están llenísimos, a reventar las mensualidades. Quieren agotarlas y ya al tercer mes ya se cansaron. En marzo ya no van.
Bueno, porque se aburren rápido.
Pero
porque no ven resultados pronto, eso ha de ser.
Pero es que el ejercicio son 6 meses por lo menos para que el cuerpo se empiece a acomodar.
¿Tú crees? ¿6 meses?
Sí, claro. Constante, evidentemente.
Sí. Pues sí, años constantes. Pero bueno, hay mil cosas de qué platicar. Los Reyes trae mucha información el día de hoy. Así que...
El día de hoy he hablado mucho.
Así que échale. Te escuchamos.
Hablemos de música, porque lo que gusta aquí es la música.
¿A quién le gusta la música? ¿A todos?
A todo mundo le gusta la música.
A todo mundo le gusta la música.
Pero como el Ave Fénix, y así se llama el tour de Pedrito Fernández. Bueno, Pedro Fernández.
Porque ya Pedrito, no es Pedrito Fernández.
Ya no es Pedrito Fernández porque ya no está chiquito. Pero es Pedro Fernández, el señor Pedro Fernández, como el Ave Fénix, va a dar varios conciertos.
Pero ¿por qué? Si no estaba en las cenizas Pedro Fernández.
No, pero así se llama el tour.
Ah, sí, así le puso su tour.
Ave Fénix Tour. Así okay. Se llama el tour que va a hacer Pedro Fernández en 2025, en febrero y mayo, porque marzo ya le ganaron todas las fechas, porque como decimos, marzo y abril están saturadas. Y se va a presentar en Mérida, Yucatán, en Puebla, en Villahermosa, Tabasco, en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Hasta el momento ha dado solamente esas fechas en México, porque también va a estar enero y parte de febrero en Estados Unidos, en California, en Nevada. Pero se va a estar presentando, así que dando esta noticia, en la Ciudad de México se va a presentar en la Arena.
Ok.
En la Arena Monterrey se va a presentar, también en el Auditorio Telmex en Guadalajara, en el Palenque en Villahermosa, Tabasco, en el Foro GNP en Puebla y en el Auditorio GNP en Yucatán. Entonces, ya, los boletos van a empezar a venderse a partir de este viernes 6 de diciembre a las 11 de la mañana para okay. quien quiera ver al Ave Fénix.
Pedrito Fernández.
No sé si porque él se sentía así como que escondido o que no daba ya tantos conciertos y a lo mejor es que aunque que renace el Ave Fénix o por qué será así el nombre.
¿Por qué será? No, es ¿por qué te vas, verdad?
¿Por qué te vas? De
eso Leo es ¿por
Dan,
qué te vas? Sí.
Contesté.
¿Es de Leo Dan esa?
Sí, ¿no?
No, es de esta... De esta, ¿cómo se llama?
Pero
de,
es que,
sí, ¿cómo ya, se llama la que la canta?
Ya me acordé, la que estabas poniendo ahorita.
Ajá, sí.
Sí, esa. No me acuerdo el nombre, pero sí, ya. ¿Por qué te vas? Exactamente. Sí. Pero Ave Fénix, y además la imagen del póster con las fechas de tanto de Estados Unidos como de México, pues se ve a Pedrito o a Pedro Fernández con el traje de charro blanco con un moño rojo, viendo hacia el cielo y abajo el ave, así como, como de Juegos del Hambre con el con la llama. Así.
Ajá. Está okay, qué padre.
Me gusta.
Qué bonito.
Qué bonito. Así está. Entonces, solamente esas fechas hasta el momento, seguramente va a salir más, como muchos lo han hecho, que empiezan a tener más, más fechas que empiezan a abrir, pero bien, en febrero se va a presentar el Ave Fénix.
Oh, Pedro, qué bonito. Fernández. Qué padrísimo es eso. Soy Salinas de Gortari y soy desempleado.
Ay, pobre.
Así, así, hay un video circulando en redes del expresidente Carlos Salinas de Gortari diciendo eso.
¿Que está desempleado?
Que está desempleado.
Pues claro.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo invitó a tramitar su pensión del bienestar.
Pues es que sí, sí, ya está en la edad de recibir su pensión y pues tiene que aprovechar. Pues sí, también se puede.
Obviamente, ejemplo. Obviamente, pues no, sabemos.
Lo hizo con doble sentido, ¿no? Lo hizo con una intención.
Sí.
Una doble intención. Lo sabemos, conocemos al señor, pero sí está en edad de recibir ya su pensión del bienestar. Es parte de, pues es mexicano y todos los mexicanos después de los, ¿qué? ¿60? ¿63?
65
años. 65 años, pues ya reciben su pensión del bienestar. Entonces, una ayudadita no le queda mal y pues es desempleado. ¿A qué edad lo van a contratar ahorita?
Bueno, pues lo pueden contratar.
¿De qué podrían contratar?
De CEO de alguna empresa, ¿no? Tiene experiencia, manejó un país, abrió este país a la globalización. Antes este país era cerrado económicamente y solo podías comprar cosas aquí. No había ni McDonald's, güey, antes de Salinas de Gortari. Sí, en serio, no había McDonald's. No había transnacionales en México. O sea, había, vendían Coca-Cola y todo eso, pero se hacía aquí. O sea, no había estas marcas que vemos ahora. Exportaciones. Uh-huh. O sea, no podías comprar tenis Nike, Converse en México. Entonces tenías que ir a traer a Estados Unidos o a Tepito.
¿Sí? Las piratas.
No eran piratas, eran este.
¿Sí eran buenos?
Eran originales, pero eran de Fayuca, se le decía. Uh-huh. ¿No?
Fayuca.
Sí, la verdad es que él globalizó a México. Ahora es el diablo mismo para muchos, pero la verdad es que. Sí, le abrió a México a la economía mundial. Con él hizo el TLC, o sea, él firmó el TLC originalmente y permitió la llegada de muchas cosas, ¿no?
Pues que mande su CV.
Que mande su CV a alguna empresa que lo quiera contratar. Pero así lo dijo, vamos a escuchar.
Experiencia.
Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Sánchez de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas. Y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos.
Así es.
Ahí su bigotito coquetón.
Soy desempleado, dijo don Carlos. ¿Cómo ves?
Pues sí.
Que le regrese la pensión a los expresidentes. Es injusto que no se la den. Es hasta un, no sé, güey. O sea, es que.
¿Pero
es,
puede tener la pensión del bienestar?
No, pero él fue trabajador del gobierno federal muchos años. Debe tener derecho a cierta pensión. ¿No? Pero ahora es el diablo, Salinas.
Pero ahora está. Es el diablo.
Pero bueno, señoras y señores, y hablando de pensiones, bueno, no de pensiones, pero sí de salarios, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que aumenta el salario mínimo en México 12%.
Muy bien.
Para 2025 va a aumentar a 278.80 pesos diarios en la zona del salario mínimo general, o sea, en todo el país, y en la frontera norte a 419.88 pesos diarios. O sea, el salario mínimo.
Miércoles primero de enero ya despertaremos con ese salario.
Mínimo.
Mínimo.
El salario mínimo, sí. Podríamos saber, escuchar más bien cómo lo anunció hoy la presidenta. Vamos sí. A ver.
Muchas gracias. Pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos el...
Bueno, ahí está. Ahí está el aumento.
Muy bien.
Ahí está el aumento. El aumento de este
el
día.
El aumento.
El aumento de este día.
A partir del primero de enero.
A partir del primero de enero del 25.
O sea, en 4 miércoles.
En 4 miércoles ya, se acaba el año.
Sí, de hecho.
Muy bien, perfecto.
4 miércoles.
Perfecto.
4 miércoles ya tenemos aumento.
Muy bien.
Muy, muy bien.
¿Qué más tenemos a los Reyes este día?
Oye, tienen aumento, pero también hay mucha delincuencia, pero ni con la delincuencia apagan a mi sol.
¿En dónde? ¡Ay, mi Luis! Mi le robaron sus aparatos. Luis, bueno, el escenario, ¿no?
El escenario, pero no donde él normalmente está sentado o está caminando o está cantando, sino como parte de algunas plataformas y protectores para el césped, porque aparte de este concierto que hoy se va a llevar a cabo, que no lo canceló, va a ser en Veracruz. Va a ser en el estadio de béisbol Beto Ávila, entonces van a ser unos protectores para el césped. Eso fue lo que se robaron de un tractocamión.
Que hasta los calcetines le robaron al chofer, ¿no?
Hasta los calcetines, los tenis, todo le robaron al pobre chofer, pero ni eso pues hizo que cancelara a Luis Miguel el concierto. Ahí como que se movieron, hicieron algo para que no se cancelara, porque además este concierto ya es reprogramado.
¿Se había cancelado cuándo?
Se había cancelado para el 20 de
el 20 de noviembre, ¿no? Que había norte.
Exactamente, entonces lo cambiaron para hoy y entonces ya sería una segunda cancelación por esto.
No, pero ya no, pero no aplicaba la cancelación.
No aplicaba y no apagaron a mi sol. Muy bien.
Pues imagínate, Luis Miguel. Oye, pero ¿te acuerdas que decían eso, que era de Veracruz, Luis Miguel?
Luis Miguel decía, porque su papá le dijo en algún momento que dijera que era de Veracruz para que todo el mundo le creyera que era mexicano, pero en realidad él nació en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
En Puerto Rico, como Ricky Martin.
Como Ricky Martin.
¿No? Sí, él nació en Puerto Rico, en un hospital en Puerto Rico, pero se vinieron a vivir a México muy pronto, pero Luisito Rey decía que era mexicano.
Para que todo el mundo dijera, wow, el artista mexicano. Pero la verdad es que lo consideramos como mexicano, Luis Miguel.
Sí, y además él también se considera mexicano. ¿Cuántas veces ha estado en Puerto Rico? Y cuando estuvo muy chiquito, pues la verdad es que no estuvo tanto tiempo allá. Pero bueno, ahora se va a presentar en Veracruz. Muy bien, por los que van a estar allá en Boca.
Pablo Ibarra, por eso no vino, señoras y señores.
Porque lo mandé al concierto de Luis
está
Miguel.
Está en el concierto de Luis Miguel en primera fila.
Muy bien, en Boca del Río.
En Boca del Río, Veracruz. Sí, qué padre. Eso. Mi Facebook estará lleno de fotos seguramente del concierto de Luis Miguel.
Muchos de tus seguidores, de tus amigos.
No, de mis amigos de Facebook seguramente irán.
Dile que le digan a Luis Miguel que lo amo con todo mi ser, por favor.
No, obviamente no. Obviamente no. Pero bueno, pues sí, qué fuerte que es que le robaran su... Bueno, no a él, sino a la empresa que llevaba todo, ¿no? Uh-huh,
que era... Pero como que fue también parte de la noticia, ¿no? Le roban a Luis Miguel. Yo vi un encabezado que le roban a Luis Miguel su escenario. ¡Ay, qué triste!
No, es bueno, que ya no, ahí está como ¿cómo se dice? Como souvenirs. Esto iba a ser para Luis Miguel, ¿no?
Iba. Pero como no lo tocó Luis Miguel, tampoco vale mucho.
Ya no tendría nada que ver, ¿no?
Ya no vale mucho. Exactamente. Oye, quien le está pasando medio mal es Daddy Yankee.
¿Por su divorcio?
Por su divorcio. Ya tenía muchos meses, incluso creo que desde el año pasado, que ya andaba muy mal con su todavía esposa, Mireddys González.
Ajá. Uh-huh.
Pero ya es oficial que se están divorciando, están haciendo todo el proceso. Ella fue la que pidió el divorcio desde finales del 2023.
Ok.
Ya sabes, desde septiembre más bien, pero ya tenían problemas desde el año pasado. Y empezaron a tener sus terapias y tratar de reconciliarse y buscar una solución. Y la única solución fue el divorcio.
De plano ya.
Exactamente. Justo hablando de puertorriqueños, Daddy Yankee se divorcia.
Ok, está bien.
Triste. ¡Ay!
Ay, perdón, se activó mi teléfono. Estoy viendo mi Wrapped 2024 de Spotify.
¡Ah! Mon Laferte.
¿Por qué esto? Yo no, ¿cuándo escuché esto? ¿Cuándo escuché yo esto? 1342 minutos, o sea, nada, güey.
Pero si ahí dice...
El 17 de marzo escuché 173 minutos. Ok.
Ahí te dice.
Según aquí... Corridos tumbados.
¿Qué?
¿Cuándo escuché esto? Spotify, no mientas. La Cherry de Junior H, fue mi canción principal.
¿Por qué no sale Bellacat?
Spotify está mal.
¿Por qué no sale Bellacat?
Yo no oigo esta música. La escuché 5 veces desde el 19 de julio, según aquí. ¿Seguro?
¡Otro!
O sea, Spotify, estás loco, yo no oigo esta música.
Eso es lo que te está sugiriendo que escuches.
Mira, fíjate mi top 5. La Cherry de Junior H. Ah, ya se movió.
Ah, bueno, esa sí creo que la hayas escuchado.
Tampoco. Ah, bueno, sí, es así. El podcast que más escuché fue el de Noticias de Radio Resultados.
Excelente. Este debería estar en el golpe de todos.
Ok.
A ver, vamos a descubrir el mío. Seguramente puro Luis Miguel. Pues,
puro Luis Miguel. Sí, tal cual.
Obvio. Hola a los Reyes, dice.
¿Qué más?
A ver, ¿qué más?
Bueno, vamos a ver. Sí,
los Pet Shop Boys. Claro. Sí, es parte. Escuché 339 canciones este año. No mucho.
¿No tantas? Ah, esa es buenísima, las Pointer Sisters.
Mira qué buena música escucho.
Puta, qué buenas rolas, ¿eh?
Dice que hay una ganadora.
No, esa es tu canción más escuchada. ¿En dice... serio? De Whitney Houston.
Beatles.
Wow, los Beatles.
Eso. Y a ver si viene el top 5.
Luis, claro, Miguel.
Luis Miguel.
Sí, claro. Bueno, ahora vamos a ver cuál fue el artista más escuchado en Spotify en todo el mundo. Bad Bunny.
¿El más escuchado?
Sí, es el más escuchado en el Spotify Wrapped. Y luego sigue Rauw Alejandro y Mike Towers. ¿Cómo ven ustedes?
Sí, me.
O sea, Bad Bunny es el líder de reproducciones en Spotify.
Dice aquí que no dejaba de escuchar artistas como Luis Miguel, Yuridia y RBD. Esa okay. es mi playlist.
Ok, está bien. Te hace una playlist de tu rap, ¿verdad?
Sí.
También John Michael se ha convertido en la artista puertorriqueña más escuchada. Taylor Swift también cierra el año como la artista más escuchada en todo el mundo. O sea, pues hay de todo, ¿no?
Hay de todo.
O sea, Bad Bunny es el artista latino más escuchado en Spotify. Y la cantante más escuchada en todo el mundo es Taylor Swift.
Sí, claro, por supuesto.
Okay.
¿Por qué me dice que septiembre fue mi momento abuela costera, baile lento y canciones de amor?
Así te puso.
Así me puso.
No, qué horror.
Con Lionel Richie.
Mira, mis podcasts más escuchados, el de la desinformadera de Arroba FM fue el más escuchado. Muy bien.
¿Cuántos artistas escuchaste? Yo 204.
No sé, ahorita va a aparecer.
A ver cómo va apareciendo.
Está muy interesante. Pero bueno, ya pueden ustedes encontrar este reporte de lo que ustedes escuchan en Spotify. ¿Qué es necesario tener? O sea, es cualquier usuario de Spotify le aparece, ¿no?
Sí, claro. Sí, ya ahí aparece luego.
Febrero fue tu era fiesta de baile electrónica temprana. Escuché a Avicii, Martin Garrix y DBBBS. Febrero.
¿Cuál era tu top 5?
Mi top 5 estaba, te dije, una grupera.
Y los corridos, ¿no? Que te aparecieron.
Marzo fue temporada de Baile Lento y Yacht Rocked. Christopher Cross, Toto y Daryl Hall and John Oates.
Yo tengo a Yuridia, a los Beatles. Ah, no, a Yuridia, Michael Jackson, Babasónicos, The Beatles y Luis Miguel.
Ok, muy bien, muy bien, muy variado. Septiembre fue tu momento pop latino romántico. Luis Miguel, Timbiriche y Miguel Bosé. Pues yo nunca oigo música, realmente. Spotify, mientes. Escuché 206 artistas, uno ocupó un lugar especial en tu corazón y en tus oídos, me dice Spotify.
¿Qué fue?
¿Timbiriche? Ok, está bien, Ruco.
El mío sí coincide con todos mis gustos, muy bien. Yo
les voy a explicar, voy a justificar estás entre el 22% de mayores fans y pasaron 37 minutos con Timbiriche. O sea,
¿por qué no te apareció Timbiriche y te aparecieron los corridos tumbados? Eso es lo que no entiendo.
Te voy a explicar qué pasa. Tenemos una bocina inteligente en la recámara. Mira, los artistas que más escuché: uno, Luis Miguel, dos, no, uno, Timbiriche, dos, Luis Miguel, tres, Ricky Luis, Natanael Cano y Junior H, cinco.
Junior H.
Sí, ¿a qué hora? Gracias por acompañarnos en este recorrido, dice Spotify. No, ¿sabes qué pasa? Hay una bocina inteligente en la recámara. Mira, mi top de canciones fue La Cherry, luego ICQBM. ¿Cómo se llama?
¿De quién es?
YCQBM. Creo que vinieron aquí, ¿no?
ICQBM.
Sí.
A lo mejor sí.
Ahora tengo un mes con el mismo pantalón, ahora te puedes marchar y Kiri. Kiri Eleison de... ¿Cómo se llama este artista? Ay, no me acuerdo.
No vine.
Pero bueno, ni modo. Hay una bocina inteligente en nuestra recámara y mi esposa le gusta la música de banda y corridos tumbados. Y está sincronizado con mi cuenta de Spotify.
Por eso
parece tanta contaminación.
Entonces, más bien es la lista de tu esposa, no la tuya.
Pues sí, ¿no? En teoría.
En realidad es la de ella.
Pero
la
es tuya. Mi Spotify, lo voy a quitar. Porque
no,
sí.
Comparte el
Spotify. O sea, lo voy a quitar y que ponga el suyo en la bocina inteligente.
A lo mejor se le hace más fácil así, para que también escuches de todo un poco.
Pero bueno, está ese bien. Así está esto que es el rap de Spotify. Y pues todo el mundo sabrá qué escuchó, ¿no?
Se puede compartir, supongo.
Sí, se puede compartir, pero Bad Bunny, ahí está.
Bad Bunny como el principal.
Así es.
Sí.
Así es.
No,
los 10 artistas más reproducidos a nivel global son Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Drake, Billie Eilish, Travis Scott, Peso Pluma, 7, Kanye West, Ariana Grande y Feid.
Ok.
¿Cómo ves?
Ahí debería estar Luis Miguel, no sé por qué.
Ay, güey. Las señoras oyen en YouTube a Luis Miguel.
Oye, yo le escucho en Spotify.
Ah, bueno.
Soy señora.
Pero otra señora.
Otras señoras, más grandes. Oye, hablando de señoras, hay una señora que también está muy grave. Bueno, no tan grave, pero...
Silvia Pinal.
No digas.
¿Quién? Dulce.
Dulce. Y estaban diciendo que tenía la misma enfermedad que la señora, que descanse en paz, Silvia Pinal, que había tenido un pulmón colapsado y que metástasis y que estaba muy, muy, muy grave. Y no es cierto. Eso solamente son especulaciones. Sí tiene un estado de salud delicado, pero estable. Tiene cuidado médico, está en el hospital. Va a ser sometida a una cirugía programada para que puedan atender su malestar. No dan más explicación, pero... Nada que ver con el pulmón colapsado, ni metástasis, ni nada de eso que se estaba diciendo el día de ayer. Ya mandaron el comunicado oficial y que no hagan caso. Simplemente van a estar dando la información a través de redes sociales oficiales y el círculo muy cercano a Dulce, pero está pasando un buen momento. Prácticamente está delicada, pero estable.
Ok, entonces hay Dulce para rato.
Hay Dulce para rato.
¿Cuál es tu canción favorita de Dulce?
¡Ay! Qué difícil, porque no me acuerdo la canción que me gusta.
¿Por qué eres un lobo?
Porque eres un lobo.
Esa es buena, ¿no?
Un lobo.
Pero bueno, hablando de artistas que más que le gustan también a otras personas, Liquids regresa a los escenarios de la capital mexicana. ¿Te gusta,
Liquids,
no?
Liquids. Hace mucho que no escuchaba Liquids.
Sí, van a estar en el Metropolitan, este trío que se formó hace 30 años, en 1993.
Ay, qué
Liquids. Sí, güey, se formaron en el 93, pero sus últimas seis, o sus seis álbumes son del 2001, del 2004 y 2007 y así. Y el último fue en 2016, o sea, ya tiene rato que no hacen algo nuevo, 8 años, pero sí van a estar de regreso en el Metropolitan el próximo 24 de abril. Los Liquids. Imagínate.
Hace mucho que no escuchaba del que nada más creo que dos, me acuerdo una que hicieron con Natalia Lafourcade, que esa y otra.
Tienen varias canciones, desde qué, Jardín, Tu Sonrisa, o sea.
Esa es, creo que la de Jardín es la de Natalia Lafourcade, creo.
Bueno, pero, van a estar en el Metropolitan. Sí tienen muchos fans estos grupos, ¿no?
Sí, son
estilo... de pop ligero, un rock pop ligero, ¿no?
Sí, son...
con voces agudas y guitarras también así, como armónicas.
Como estilo División, como ajá, estilo Hambre. Como
sí, este tipo de grupos así como los Little Jesus y todos estos uh-huh grupos, ¿no? Como son... British Pop, más o menos ahí.
Son de esa.
Pero pues sí tiene su fanaticada y claro, le gustan a mucha gente. Ya, ¿qué más?
Ya nos fuimos a corte. Se nos
bueno, ¿qué más? Entonces sigamos hablando. ¿Qué más?
Sigamos hablando porque Disney Plus, aparte de que está subiendo precios y está haciendo que todo mundo vaya a querer emigrar allá, ahora van a mandar toda la televisión de paga, como Disney Channel, National Geographic, Star Channel, FX. Ya no van a ser, o sea, la televisión se ha acabado, muchachos. Estos canales que se pasaban en televisión de paga van a cerrar de forma definitiva y se van a transmitir a partir de febrero en Disney Plus en toda Latinoamérica. Okay. O sea, ya si le cambias a la televisión y empiezas a buscar canales, como ayer decíamos, en poco a poco el control, ya no vas a encontrar Disney Channel. O quieres un documental de ballena.
¿Dónde voy a ver películas ahora?
En Disney Plus.
No, en la plataforma, ¿no?
Sí.
Pero van a quitar los canales de la televisión, ya los sistemas de paga.
Sí, 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 ahí, o sea, por eso te digo, si le empiezas a cambiar de canal.
¿Pero cuándo?
Ya, a partir de febrero.
Ah, ok, ya de casi. Febrero. ¿Y sí, por qué los quitan? Nadie los ve ya, ¿verdad?
Pues es que te digo que ya los van a querer migrar a la plataforma.
O sea, van a estar van a tener los canales en la plataforma.
En la plataforma.
O sea, ahí vas a poder ver los canales.
Solamente. O sea, ya no vas a poderlo ver en la televisión. Ya pasan...
¿Me vas a bajar el precio Total Play o vas a seguir cobrando lo mismo?
Seguramente va a seguir cobrando... No, no creo que lo mismo. Yo creo que hasta más. O sea, van a...
Acaba de subir el precio Total Play hace como 3-4 meses.
Tengo que pagar, de hecho.
Mañana es el último día.
Hoy es el último día. Al rato pago. Pero, o sea, pasan esta televisión tradicional a lo nuevo, a lo que es el streaming y lo digital.
Pero van a estar los canales... Sí. Tal cual, o sea, así como los pones en la tele que tienen una programación
como
fija.
Tal, pero ahora nada más tienes que entrar a la plataforma de Disney Plus. O sea, nada más se migraron ahí, ya no vas a poder...
¿Cuáles son? ¿Star Plus? ¿Disney
Star
Plus?
Plus no, Star Channel, FX, National Geographic y Disney Channel.
O sea, okay.
Si quieres...
¿Y Disney? ¿Cómo es el de niños? ¿Es Disney
Discovery
Channel?
Kids?
No, ese es otro.
Es otro.
Es Disney Channel, ¿no? ¿O tiene otro?
Es Disney Channel.
Así es tal cual, es Disney Channel. Es el de niños.
Es
sí.
Ese, donde pasaban las series.
Sí, los hechiceros de Waverly Place, esas cosas.
La Secu, creo que pasan por ahí. Pero ya no están en televisión.
Es que sí ha cambiado muchísimo, la verdad.
Yo creo que eso es lo que están viendo. Pero podrían tener como las dos opciones. A lo mejor tener las series que tenía Disney Channel o estos documentales en National Geographic.
Pero, están on demand, eso sí he visto.
Ajá, hay algunos que están en on demand, pero este es el canal como tal.
On demand significa que están ahí, le das play cuando tú lo quieres ver a la hora que sea, eso es on demand. Y luego estarán entonces los canales tipo como Pluto TV y esos.
Ándale.
Ok.
Sí, así, justo. O sea, son exclusivos ya de Disney Plus para México y Latinoamérica.
Okay.
A partir de febrero. Entonces, ya, si quieren buscar su serie o documental o programa favorito en cualquiera de esos canales y estarle cambiando, ya no. Ahora van a tener que entrar a la aplicación.
Uy, sí es esta noticia que acabas de dar, sí me hace pensar que el mundo está cambiando ya.
Sí. Aquí ponen que la televisión se ha acabado. Pues como no se ha acabado.
No se ha acabado la televisión.
Se está actualizando, se está migrando y está buscando como las nuevas modalidades y todo lo que conocemos de esta nueva era. Simplemente se termina la televisión tradicional o por lo menos lo que se estaba conociendo mucho, ¿no? Pero al final, pues sí, estos programas, creo que sí hay uno que es parte de Disney Channel, uno de los programas, unas series, pues nada más lo vas a ver en la aplicación. Creo que también eso ayuda mucho para que las nuevas generaciones que nada más están ahí en la tablet y entren a la plataforma, pues lo vean, ¿no? Que ese es el objetivo, yo creo, que ya no ven televisión de paga.
Pues que yo me he resistido a quitar, ya les he dicho, lo dije hace un par de días, quitar mi televisión de paga.
Sí, hay cosas que todavía quieres ver, incluso yo lo
por
que
ejemplo,
veo de televisión de paga.
¿Quién es la máscara? Pero también está en ViX.
Pero hasta que termina el programa,
¿Lo suben a VIX?
Lo suben a VIX. O sea, si el programa termina a las 11 de la noche...
Pero si te metes al canal de VIX, al en vivo de
Canal de las Estrellas, sí,
si lo puedes ver...
Ahí lo puedes ver. Eso está ahí bien. Ahí lo puedes ver. Es igual, pero si completo, sin los comerciales, ya aparece hasta el día siguiente. Oye, hablando de La Máscara, no hemos hablado quién salió en La Máscara.
No, pues, imagínate. ¿Quién salió en La Máscara?
Bueno, ya sabes que hay dos...
Sí, es jueves casi, güey, ya.
¿Para qué?
Ya el lunes juntas los de las dos semanas. No, no es cierto, dilo.
Bueno, uno de los que se decía que iba a estar en esta emisión, pues Azul, el león Azul, que hizo mucho de qué hablar, porque parecía que era hombre, parecía que era mujer, no se sabía muy bien. Pero al final, Azul se reveló que fue Ninel Conde.
¿Cómo crees? Ninel Conde casi ahí metida en una botarga.
Ninel Conde en el que no...
¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que no, que salen el artista el día que ya los van a elegir. Que mientras meten a otro.
Fíjate que estoy
meten pensando. Meten ahí a alguien mismo, que baile o alguien que haga cosas.
Estoy pensando lo mismo porque viendo programas anteriores y tratando de cachar así como que justo el personaje, el que ya salió, como que las pistas a veces no coinciden, o como que empiezan a cambiar el nombre de los investigadores de quién puede ser, de quién no puede ser. A mí me sucedió, por ejemplo, con Azul, como decía Ninel Conde, como que medio raro. Pero bueno, al inicio Anaí, en el primer programa cuando salió Azul, este leoncito azul, sí había dicho que era Ninel Conde. Pero bueno, al final salió este domingo Ninel Conde, y otro de los personajes que salió fue Camilo Mandrilo,
okay,
que también era mujer, y el personaje que interpretaba, la persona que interpretaba a Camilo Mandrilo, Irina Baeva,
en
que ahí
botarga.
Sí te puedo decir que podría ser, porque cuando cantaba, la verdad es que de canto no.
Iba no bien, cantaba tan bien, que digamos.
No cantaba nada bien. No, es que sí.
Pero
no.
Ahorita estaba pensando esa sospecha de... que pensando en Ninel Conde, dije, Ninel Conde no creo que tenga ganas de estar cada domingo yendo a... Digo, obviamente todos son grabados ya,
sí,
los programas.
Sí, ya lo grabaron y lo grabaron casi diario, pero hacían algunas cositas muy graciosas. Evidentemente se hacen un personaje y se hacen una caricatura y se hacen una historia para despistar a los investigadores y al público.
Sí,
pero
claro.
Sí hay cosas que es neta, ¿es en serio que Ninel Conde haciendo eso? Digo, si es así, qué padre, porque tienen una versatilidad increíble y han formado unas historias y unos personajes muy divertidos. Camilo Mandrilo no me atrapó mucho,
no.
Decirlo. Pero ya cuando vi que era Irina Baeva cachando, pues sí, la verdad es que la voz no la hace, pero eso me lleva a que quiero ver otra vez los episodios pasados para ver si algo coincide, para ver si era cierto.
Ok, haz tu investigación.
Voy a hacer mi investigación, a ver si es cierto. De algunos, porque de otros hay una que sí, ya sé, estoy segurísima, apuesto lo que sea, que es Daniela Luján.
Ok, está bien.
Que es Huesito Peligroso.
Ok.
Ahí está.
Qué bueno que tú sabes de eso y le entiendes a ese tema de quién es la máscara.
Creo que es uno de los que hace Daniela Luján por la voz.
Pero bueno, señoras sí, y señores, tenemos vacaciones, invitados. Porque aquí está el señor Axel D, que va a hablar el resto de la hora. ¡Axel D!
Axel D, bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, querido Axel D?
Bien, 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 me apuré, ¿se dan cuenta? O sea,
¿dónde te has metido, muchacho?
Estoy acelerándole para poder llegar hoy a hablarles.
Qué bueno que estés aquí, nos da mucho gusto. ¿Cómo va la industria del séptimo arte?
¡Ay!
¡Uy! Uy, no, es que ya como nos estamos acercando a fin de año, ya están cayendo las películas de Navidad, ya están cayendo las películas que van para nominaciones. No, ahorita no salgo del cine, literalmente.
Te voy a preguntar algo. ¿Algún día no has dicho, puta, ¿por qué no estudié contabilidad, güey? ¿Por qué no soy contador público? Estaría en una oficina, saliendo a las 7 de la noche y ahí nos vemos.
Usando calculadora.
Sí. Pues te sorprendería. O sea, esto es un tema que no he hablado aquí, pero yo soy arquitecto, entonces.
¡Ah! Ok.
Sí, es un giro de tuerca, ¿eh? No se lo veía venir. Pero...
No, güey, o sea, ¿pero chambeas como arquitecto en algún lado o solo estás en el tema del cine?
No, sí, o sea, yo trabajo home office, hago cosas de metodología BIM, pero pues sí, es como que las dos cosas.
Ah, ok, okay. Eres, oh, qué bueno, mira, qué chido.
Yo pensé que sí iba a decir que es contador, dije, órale, atinate, pero no.
No, pues ser arquitecto es ser artista, güey, realmente.
Sí, de por una parte sí.
Es crear, es creatividad, ser artista, ¿no? Sí, realmente.
Muy bien, ¿no? Axel D.
Sí, 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 sorpresa.
Invitado, yo creo que próximo invitado a Emprendidísimos, ¿por qué no?
Claro, sí, invítalo. Oye, Axel D, pero bueno, hablemos de la construcción del séptimo arte para el cierre del año. ¿Con qué vamos a cerrar este 2024?
Uy, pues es que, como te digo, ya se vienen todas las películas nominadas, ya se vienen todas las películas que van a competir por los Oscar, que van a competir por la esperada presea, y justamente este fin de semana se estrena la película que México quiere llevar a los Oscar este año, que es la de Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Romeo. Ellas pues ya tienen una trayectoria impresionante con películas como Sin Señas Particulares, que está en Netflix, Noche de Fuego y Tempestad. Ellas ya han cimentado su forma de hacer cine, ya son un referente a nivel mundial, y Sujo ya se había estrenado a mitades de año en la Berlinale, si no mal recuerdo, y en Sundance, donde en Sundance ganó el premio del jurado. O sea, la verdad es que es uno de los premios más grandes que puede haber en la industria del cine independiente. Y pues imagínense, medio año después nos está llegando a salas de cine en México. Miren, yo sé que tal vez no es una película que todo mundo quiera ver, sobre todo por el tema que retrata, que es un niño que es hijo de un sicario y cómo estos son criados, ¿no? Básicamente. O sea, en el núcleo familiar, no más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de historias o películas, sino en el núcleo familiar, y es una película demasiado fuerte, demasiado cruda, pero que deja bastante esperanza, ¿saben? O sea, como que tiene este lado realista, pero que no suelta la esperanza, este lado, no sé cómo llamarlo.
Humano.
Humano. De cómo, si realmente creemos en el futuro, pues, del país donde vivimos, pues no tenemos que olvidar que la esperanza y los sueños están depositados en los niños, ¿no? Entonces, las chicas, las directoras Fernanda y Astrid, la vuelven a hacer, vuelven a demostrarnos que son, si de verdad, no creo que estar exagerando, creo que son de las mejores directoras y directoras en general que hay en Latinoamérica actualmente. Son muy buenas, lo han vuelto a hacer, y yo creo que sí van que corren para la nominación al Oscar. No sé si ganen, porque este año hay películas muy cañonas en Europa, en China.
A nivel internacional.
Sí, pero bueno, este fin de semana se estrena. Apóyenla muchísimo, por favor, porque digo, aunque trae el premio de mejor película en el Festival de Morelia, para quienes no sepan, cuando una película gana el Festival de Morelia, uno de los premios es que Cinépolis les hace la distribución. Entonces, está en muchas salas. A partir de mañana va a estar en muchas salas, o más de las que en las que estaría si no hubiera ganado.
Sí, entonces, sí, claro.
Entonces, por favor, no desaprovechen, vayan a verla, apoyen muchísimo la película, porque pues
hay que... ¿Cómo se llama, dijiste?
Sujo. Ajá, S-U-J-O. Es el nombre del chico, Sujo.
Sujo. Uh-huh. Ok, no, pues sí está interesante la temática, porque como dices tú, es el lado humano, ¿no?
Sí,
y hay
sí.
Hay que verla, ¿no? Y como dices también, es una película mexicana y pues ojalá pueda estar entre las nominadas al Oscar.
¿Pero sí, solamente sería nominación por mejor dirección o habría otra?
No, esta película entraría en mejor película extranjera.
Sí, en película extranjera, okay. Claro. Ahí no entran los directores, no entran la película extranjera.
Exactamente. Entonces, pues bueno, esperemos que sí. Y si la ven, ahí me cuentan qué les pareció.
¿Vale? Sí. Hay que verla. Y de navideñas esas de típicas de que se pierde un niño y o que lo dejan olvidado y
pelea con los ladrones.
Que se pelea con los ladrones, siguen siendo un hit, ¿verdad?
Todavía no salen películas así. Bueno, hace dos semanas salió una que se llama Código Rojo, que la verdad está muy, muy, muy mala. Entonces, okay. pero películas del estilo que me estás diciendo, no ha salido nada todavía. Hay que esperar, porque también hay que pensar que justamente esas películas apuntan a que salgan los niños de las escuelas. Entonces, como claro, todavía no salen, pues están esperando. Además, también está este fenómeno que se empezó a dar desde pandemia, que pues casi todas estas películas están llegando directo a streaming, ¿no? Entonces, pues sí, se pierden un poquito esa cosa de irlas a ver al cine, pero pues luego también pasa como Moana, ¿no? Que se estrenó el fin de semana pasado, que pues ha sido una de las, ha sido una gran controversia a nivel animación, a nivel industria cinematográfica, porque la película es muy mala y está generando muchísimo dinero. O sea, es Disney diciendo, uy, le atiné a lo que
o sea, es mala, como película es mala.
Sí, ¿vieron Moana 1?
No, sí, yo no.
¿Qué te pareció a ti, Alo?
Ay, a mí me gustó.
Sí, ¿verdad? O sea,
siento, siento que hasta ahí tenía que haber quedado.
Claro, claro,
a mi
claro.
Parecer, hasta ahí no habría como por qué hay una segunda parte. La historia, no he visto Moana 2 y sí quiero ir a verla porque la 1 me gustó. La verdad es que sí, sí me agradó la historia y además Disney y las canciones es como interesante y que se enfocan en una niña. Eso me gustó. Pero a mi parecer, una segunda parte ya, too much.
Sí, sí, sí. Todo el mundo decíamos lo mismo. Y cuando fuimos a verla al cine fue, fue realmente, no decepcionante, sino que fue como hasta me sentí timado, ¿saben? O sea, sentí que me estaba...
Y eso que no pagaste boleto, güey.
Sí, imagínate. Pero no, también cuando...
Pero timado por su tiempo.
Exactamente. Ya cuando vas a tantas películas en una misma semana, sí como que te duele haber cedido, ir a ver una película y no otra. Y en este caso me pasó eso. Entonces, ¿recuerdan que por ahí del principio de los 2000 hacía esto Disney de sacar como películas para la televisión, pero que estaban divididas así en segmentos de tres? Uy, perdón. así que eran películas para la televisión y que estaban segmentadas, ¿no? Como en episodios. Pues esto, eso es Moana 2, básicamente. Es desde la calidad de la animación, que se ve infinitamente inferior a la primera película, hasta el hecho de que parece que fue hecho
un capítulo más de una serie de televisión.
De hecho, cuatro capítulos. Así se siente. O sea, estás viendo la película y te das cuenta perfectamente
dónde empieza otro.
Dónde acaba. Ajá, sí, es así como de, no puedo creerlo. Y me acuerdo perfectamente que eso lo estaba pensando mientras veía la película. Y cuando acaba, efectivamente, cuatro directores, que seguramente es eso, que los que dirigieron cada segmento de la película. Entonces, pues sí, fue un hecho un poco triste, porque como dice Alo, la primera película es buena y pudo haber acabado ahí y ya.
Sí, pero, sí, no había por qué.
Pues, decidieron hacer esto y como dije, ahorita Disney ha de estar diciendo qué gran movimiento hice, porque se convirtió en la película animada más taquillera del año. Ya va por los 300, ya casi va por los 400 millones de dólares.
Ok. Sí, es un buen, ¿no?
Sí, no, es muchísimo. La película costó 120, imagínate. O sea, ya pasó el rango, ya está en números verdes.
Ya se acabaron para los aguinaldos.
Sí, exactamente. Entonces, pues es triste, pero pues bueno, por así decirlo, digamos que es la apuesta navideña de Disney, Moana 2.
Ok, sí, porque siento que igual pasó, o por lo menos a mí me pasó con Frozen.
Ajá, sí.
No, igual sí. Frozen 2 y ya viene otra, y que también la historia de Olaf y así. O sea, no dejarla como lo que es, nada más una. ¿No?
Y creo que... ¿sí? Frozen es lo mismo.
Sí, o sea, no, siento que no había ahí como una, hacer como hasta parte 4, que creo que es lo que ya están haciendo, lo mismo que pasó con la era de hielo, o digo, Shrek creo que le hicieron el cambio, pero siento que igual, o sea, es de esas animadas que no, no sé, siento que esas no aplican, creo que va a venir también la segunda de Super Mario Bros.
Oye, la que decía se llama Código Traje Rojo.
Código Traje Rojo. Esa,
justo. Es con la Roca, güey, pues, ¿qué esperaba?
La Roca. Sí, no. O sea, es que, ¿sabes? Tú ya decía, bueno, pues, es que cuando ves esas películas, también te pones en un mood, ¿no? O sea, ya vas pensando lo que vas a ver y no ser tan payaso, ¿no? Pero no, ni yendo pensando que voy a ver algo chistoso, no, ni eso, no la salvó, para nada.
Pero estoy viendo que sí hay varias para niños, como esa de Aventuras Caninas, El Misterio de la Corona.
No, pero... Ay, ay.
Y a Daniel Perro le gustó.
Sí, hasta se enojó. ¿Escuchaste? Fue así como de chino. No, es que sabes también cuál es la bronca, que también esas pues no me invitan. Entonces, pues no, son películas de un segmento muy diferente del que suelo hablar. Y sabes también, no creo que ese tipo de películas necesiten que se hable de ellas, porque pues el niño no va a ir a buscar la reseña. A ver qué dijo Axel en la Desinformadera, sí, claro, ¿no?
Sí, no, los niños, papá, quiero ir al cine. Mira, pasa eso, papá, quiero ir al cine. Los niños muchas veces dicen, quiero ir al cine por el hecho de la experiencia de pedir palomitas y comprar hot dogs, sí, y todo.
La historia, claro, ni la película.
¿Qué película? Vamos a ver cuál está. O sea, ya llegas y dices, ah, te metes a la cartelera o a tu app y ya ves cuáles están y ya, ¿no? Pero a mí me da flojera ir al cine, entonces cuando Luis Eric estaba más chico decía, no hay ninguna para niños, mijito, ahorita, mira.
Todas son clasificaciones.
Todas son de terror y de balazos, no puedes ir a verlas. Bueno, papá, está bien, y ya me evitaba la ida al cine.
¿Eres de los que se duermen en el cine?
No, sí me he dormido en el cine alguna vez, pero me da flojera ir al cine, la verdad.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te da flojera? ¿Pedir las palomitas? ¿Estar esperando que lleguen las palomitas?
No, o sea, en sí me da flojera ir al cine, como me da flojera ir a conciertos.
Uy.
Sí, puedo,
O sea, ¿sabes cuántas veces nos han regalado? Nos regalan boletos para conciertos y terminamos regalándolos, obviamente, porque... Ajá. Pues no, O sea, no, realmente no. No se me da flojera.
Oye, yo quiero ocupar estos últimos 10 minutos para que Axel Lee, porque luego se nos pierde, que nos hable de lo último que viene, las últimas películas, según esto, ya confirmadas, hasta Avengers Secret Wars, todo de Marvel. O sea, viene desde febrero hasta, no sé, junio, mayo, algo así. Las últimas
películas. Mira, para empezar hay que decirlo, Marvel se las está viendo muy, muy, muy difícil. No le ha ido nada bien en sus últimas películas, no le ha ido nada bien en sus últimas series. Eso creo que es necesario, como se dice, destacarlo. Sus series les ha ido muy, pero muy, muy mal.
Sí.
Entonces, que era la apuesta fuerte de por ahí de pandemia, ¿no? Que era sacar muchas series y bueno, atraer a la gente lo que no podían traer en
cine, ¿no?
Pasó que, por ejemplo, una de sus películas que se tenía que estrenar este año, que era Blade, no solo se atrasó 4 veces, sino que ya definitivamente salió del calendario de películas de Marvel, ¿no? En la fase 5 y la fase 6. Uh-huh. Entonces, pues esto habla bastante de cómo Marvel ahorita está sintiendo este golpe de una taquilla muy baja. La siguiente película que va a salir, o la más próxima que va a salir, es la del Capitán América, New World, el Nuevo Orden, ¿no? Uh-huh. Esta película nos va a poner al Capitán Rhodes como el nuevo Capitán América, que se va a enfrentar aparentemente a Red Hulk, ¿no? Le están dando, bueno, esto es lo que estuve leyendo en Variety, que le están dando muchísima importancia a las test de la película. Ya ven que hacen estas exhibiciones de la película a un grupo muy reducido de gente para testearla y ver qué está funcionando y qué no.
Pues, Focus Group se llama.
Exacto, Focus Group. A 4 meses de su estreno, acaban de anunciar que después de un focus group que hicieron, van a empezar regrabaciones de Capitán América.
¿Cómo?
Esto nos deja muy en claro que Marvel, pues, está temblando de las piernas, porque quieren, requieren, exigen que su película, pues, si bien no sea un éxito como Avengers, mínimo no sea un flopazo como lo han sido sus últimas 4 o 5 películas. Entonces, bueno, a partir de ahí ya estamos viendo algo que da miedo, porque pues habla mucho del futuro de Marvel, pero también a su vez, hace poquito, que creo que fue en la San Diego Comic Con de Nueva York, que fue cuando justamente presentaron toda la fase 5 y 6 ya reescrita, presentaron el tráiler de Thunderbolts, que es la segunda película que va a salir después de Capitán América. Uh-huh. Thunderbolts va a reunir al grupo de varios villanos salidos en las series y en las películas de Marvel. Estos villanos que, si bien no trascendieron tanto, pero que sí fueron un poco carismáticos, van a reunirse aquí en Thunderbolts. Y tengo que admitir que tiene mucho tiempo que no veía un tráiler de Marvel que me diera, que verdaderamente me hiciera darme ganas ir a ver esa película.
Entonces, ok, eso es bueno.
Sí, exacto. Yo creo que precisamente tiene mucho que ver que Marvel acá, bueno, eso lo dijo Kevin Feige en su conferencia, que una de las cosas que quieren implementar ahora es darle más libertad a sus directores. Porque para quienes no lo sepan, Kevin Feige es conocido por contratar directores ahora sí que por imagen, ¿no? Porque quien termina realmente tomando las decisiones fuertes de las películas es él, Kevin Feige, el productor. Entonces, él dijo que en Thunderbolts se le está dando mucha más libertad al director de hacer lo que quiera y se nota. Bueno, por lo menos en el tráiler se nota. Así que sí, el próximo año sale Capitán América, Thunderbolt y Daredevil Born Again, que también ya hay, bueno, esa es una serie, pero también ya hay tráiler. Y todo Marvel está tambaleándose porque esas tres películas salgan bien, porque el próximo año también sale Superman de James Gunn. James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia, de la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Como ya saben, el hombre hace oro de la nada. Entonces Marvel está con un temor horrible de que su Superman les quite la taquilla del próximo año. Entonces, pues es eso. Y dentro de 2 años tenemos Avengers, que es Secret Wars, y la de los cuatro.
¿Cuántos? Yes. 6.
Pero, pues, realmente da miedo, porque si no salen bien los otros tres proyectos que les acabo de mencionar, pues, quién sabe a qué nos depara en el futuro. Ya recuerden
ya que... Ya se va a acabar, van a cerrar el changarro estos güeyes, vas a ver.
Es que es fuerte, pero es cierto, porque esto ya nos acostumbramos por los últimos 10 años, que decían, estas películas se vienen, y esas películas llegaban, pero no, esas películas son su plan, ¿no? Blade es la muestra fehaciente de que sus planes pueden cambiar radicalmente. Entonces, sí, no dejemos de lado eso, tiene que salir muy bien Capitán América y Thunderbolts para verdaderamente ver un futuro en las fases 5 y 6 de Marvel.
Oye, pero Marvel sigue siendo parte de Disney.
Sí.
Entonces hay lana, pero tampoco así de, les vamos a seguir soltando dinero para que se pierda, o sea, tampoco.
Sí, no, o sea, recordemos que Disney, les recomiendo un documental muy bueno que está en Disney Plus, que se llama A New Vision se llama así, que el documental trata de cómo Disney maneja su negocio, o sea, literalmente es el método de Disney, y es impresionante porque te dejan en claro que todo el dinero de Disney, o sea, o la gran masa que representa su dinero, viene de los parques temáticos.
Claro, de ahí sale toda la lana que entra diario a los parques temáticos de Disney.
Exactamente, y entonces, de hecho, ahí ponen un diagrama que el mismo Walt creó junto con economistas y quién sabe cuánta cosa, es un diagrama que pone a los parques en medio, y mientras los parques existan, todo lo demás se alimenta. Entonces, sí, tal vez Marvel no debería de temer, entre comillas, por eso, pero pues Disney no ha llegado donde ha llegado porque sí, ¿no? Entonces, yo supongo que cuando Disney vea que ya no se está volviendo negocio o que están dependiendo demasiado de los parques, pues ya mejor.
Todo gira a los parques porque las películas convierten en atracciones para los parques y en venta de merchandising, o sea... La atracción tiene que ver con que sales del juego a una tienda, siempre.
Exactamente. Entonces, pues sí, realmente es así. Les digo, recomiendo ese documental, está ahí en Disney Plus. Es muy bueno, se aprende muchísimo y sobre todo entiendes las de Marvel son...
Bueno, pues sí, así está la cosa. Pues ya nos tenemos que despedir, mi querido Axel D. Qué bueno que estuvieras. Tiene 2 semanas que no venía, ¿verdad?
Ya tenía un ratito.
Oye,
sí,
Axel D, vamos a abandones, güey. O sea, Axel D.
Es que les digo que. Es que cuando. ¿Saben cuál es el problema? Que justo la hora del programa se cruza con las funciones.
Claro. Esperamos a las 6 de la tarde en Cinemex de Antara.
Sí, no. Y ahora en el de Villana, que después de lo que pasó hoy. Qué miedo, yo el lunes tengo una función allá.
Ay, güey, o sea, bueno. Son casos aislados, tampoco exageres.
Me da miedo.
Estaba leyendo la nota que fue algo directo, ya a lo que iban.
Ya a lo que iban, sí, ya estaba. Sí,
no es, vamos a Millán a ver quién matamos. No fue así.
Que van al cine.
No fue así. Además, qué rico se come ahí en el food court de Millán, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí, ¿eh? es un gran espacio para...
Hay unas
para
hamburguesas que se llaman Connors, cuando vayas, comen Connors.
Ok, va, voy a ir.
Muy buenas, muy, muy buenas. Bueno, ya nos vamos, esto fue la desinformadora de @FM, pásenla muy bien, Axel D y todo el chisme del cine, a los Reyes, que hoy viene, quita tu micrófono, hoy trae un look así como de secretaria ejecutiva, bilingüe.
No, sí, la vi muy formal, ¿eh? Yo dije...
Que, oiga...
Yo soy una mujer muy formal.
Parece en el Departamento de Recursos Humanos, güey. Parece bien como el de...
Es que está en cabina y luego vestida así, dije, guau, wow, pues ¿a quién van a entrevistar hoy? ¿O qué? ¿Qué
sí, güey, o sea, yo creo que el saco mejor vayan a pensar que este... Que,
yo no porque tengo frío.
Jodines al aire se va a llamar el programa, güey.
No, es que yo soy una persona que viste muy decente, eso es lo que...
Por eso, dije. Por eso, cuando pero para ir a la onda de contabilidad, pero aquí no. Bueno, ya nos vamos.
Oye, hoy ese partido, al rato, Atlético de San Luis contra Monterrey.
A nadie le interesa ese partido, ya, quien gane no importa.
Y mañana ya el de América Cruz.
Ese es el bueno.
Ya se agotaron los boletos para este semifinal, sí, se agotaron.
¿Tú a quién le vas, Axel D?
Cruz Azul.
¡Eso! Muy bien, muchacho, muy bien.
Sí, bueno. Cuídate mucho, ¿eh? Adiós.
Esta mujer le va a la América, güey, o sea, claro, imagínate.
Obvio. Bueno,
pues va a ganar el azul, van a ver.
Sí, bueno, ya lo verás a los Reyes.
Mañana platicaremos a Excel D.
No, el viernes platicaremos.
El viernes platicaremos, sí. Bueno.
Cuídense, adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.